The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Entonces, a través de esta historia que les voy a leer, vamos a investigar el tema ahora de el miedo y la tristeza. Esta historia se llama El Buda Más Triste y es una historia que escribe Bo Lozoff. Y comienza así. Michael Cohen era un joven neoyorquino, como muchos otros, bastante confundido, ansioso e infeliz. Con curiosidad y sin esperanza, había accedido a acompañar a su amigo y tomar un curso de meditación en Tailandia, en un monasterio. Michael se sorprendió que al terminar el curso, se despidió de su amigo y decidió quedarse por algunos meses en el monasterio. Se sentía perdido e intuía que en esta práctica de meditación tal vez podría encontrar una respuesta. No tenía mucho que perder. Se había sentido tan desesperado que ya en varias ocasiones había considerado la idea de suicidarse. En el monasterio, tal cual lo hacen los monjes en Tailandia, se rapó la cabeza, hizo los votos de monje, vistió los hábitos de color azafrán y Michael Cohen se convirtió en Bhikkhu Anatto. Bhikkhu en pali quiere decir monje. En su primera entrevista con el maestro, que en Tailandia se le llama Ajahn, Ajahn, al preguntarle, ¿su práctica es fuerte, Bhikkhu Anatto? Sí, contestó el joven. Muy bien, entonces puede irse. Al salir, Bhikkhu Anatto balbuceó en voz baja con gran frustración. Maldito sea. Deseaba intensamente contarlo todo esta vez. Deseaba explorar como deseaba explotar como un volcán y comunicar su dolor y confusión, poder llorar y ser consolado, gritar sus innumerables dudas y ser apaciguado y que el Ajahn le asegurara que seguramente encontraría la paz que tan desesperadamente buscaba. Ahora iba a tener que aguantar otra semana de silencio antes de la siguiente oportunidad para hablar. Silencio, qué ironía. Entre más callado su entorno, más obvio era su mundo interno caótico, llamado su mente. Silencio, ciertamente. Silencio es definitivamente lo que buscaba. Pero no se sentía más cerca del silencio con los votos y hábitos de monje en el monasterio que como Michael Cohen caminando sin dirección y sin propósito en las calles ruidosas de Nueva York, Los Ángeles, París o Marruecos, cuando trataba en vano de aniquilar la culpa horrible que cargaba a través de las drogas. Aún estaba admirado que había accedido a acompañar a su amigo Noel a Tailandia para el curso de meditación y se sentía absolutamente estupefacto que había decidido quedarse después del curso y tomar votos. Michael ya no sabía en lo absoluto por qué hacía lo que hacía y es por esto que decidió permanecer en el monasterio. En los 3 meses que había ya estado en el monasterio, no había encontrado el valor de comunicarle a ninguno de sus maestros sobre el desastre que había causado. Pero ahora las pesadillas habían comenzado de nuevo. Y como monje no tenía acceso a la marihuana para aniquilarlas. Michael, desesperado, decidió que en ese momento tenía que regresar y hablar con el Ajahn. Pero al regresar encontró el lugar para las entrevistas vacío. El ayudante del Ajahn le comunicó que el Ajahn se había marchado a hacer un retiro y que él, Michael, también le tocaba hacer un retiro en una cueva en la jungla. El ayudante le comunicó que pronto alguien lo llevaría a la cueva donde estaría solo por 7 días. Bhikkhu Anato miró al monje con pánico. Su primer impulso fue querer gritar, «¡Carajo, ya no puedo más con esta mierda!» Pero luego pensó que en realidad no había un lugar a donde fuera posible huir. El tormento estaba dentro de él. ¿Qué podía hacer? El suicidio era la única respuesta. Bueno, pensó, más me vale tratar esto primero. Siempre me puedo suicidar después si esto no funciona. La caminata fue larga. Al llegar a la cueva, encontró que era hermosa. Le pareció como una joya escondida en las profundidades de la jungla, con buena luz y ventilación. El monje que le había precedido había dejado la cueva impecable. La entrada no tenía más de 8 pies de ancho, pero era al menos 6 pies de alto. Bhikkhu Anato notó con gusto que aquí no tenía que gatear para entrar a la cueva, como lo había tenido que hacer el mes pasado en otra cueva. El piso de tierra, que había sido barrido con sumo cuidado, tenía aproximadamente 100 pies de superficie. La cueva estaba totalmente vacía, excepto una escoba hecha de ramas, un tatami, o sea, tapete tejido de bambú, y una olla para el agua. En una especie de repisa hecha de lodo endurecido, había una provisión de velas y cerillos. El humor de Bhikkhu Anato mejoró un poco al mirar a su alrededor la belleza natural y la simplicidad del lugar. Esto tiene que tener algo en sí. Mira todo esto. Esto no surge del caos y la locura. Tiene que haber algo en esto. Sintió de momento una pequeña sonrisa de satisfacción en su cara. Su guía, un hombre del pueblo cerca del monasterio, le mostró un arroyo y los árboles frutales, una letrina primitiva y una cascada pequeña que le recomendó como el agua más limpia para beber. Le mostró también un árbol del cual podía usar las ramas que eran flexibles y fragantes como cepillo de dientes. Y antes de marcharse, el guía le comentó en tailandés algo que él más o menos entendió como «Y más le vale no intentar regresar al monasterio antes de que yo venga a recogerlo la semana entrante, porque le aseguro que será el hijo perdido de su mentada madre en esta jungla intransigente». Y así es como Bhikkhu Anato se encontró solo en esta jungla magnífica. Le parecía como si fuera un prisionero en el jardín de Edén. Trató de deleitarse con los sonidos innumerables de los pájaros, de las manadas de changos balbuceando a lo lejos, con los olores exóticos del jengibre silvestre, de los mangos maduros y de otras variadas fragancias desconocidas de la jungla que le llegaban a sus sentidos a través de una brisa delicada y húmeda. Pero al mismo tiempo sintió la tristeza tan conocida que intentaba apoderarse de su corazón y mente. La tristeza y la terrible y aterradora soledad que siempre le traía las ideas de suicidio. «No», pensó Bhikkhu Anato, «soy un monje y me voy a dedicar a cultivar mi práctica. Me niego a ser esclavo de emociones descontroladas. Entró a la cueva y con reverencia y convicción apropiada colocó su pequeña bolsa con sus pocas pertenencias al lado del tatami de bambú y se sentó a meditar. Enfocó su atención en la respiración, en el fluir constante del aire adentro y afuera, adentro y afuera, definiendo así su vida. Tal cual se le había instruido estar atento de cada sensación, pensamiento y sentimiento, cada inclinación a apegarse o expandir sus experiencias, reflexionó sobre las enseñanzas que había recibido. Simplemente toma nota y regresa a la respiración. La conciencia le da lugar al control. La conciencia le da lugar a la concentración. Aprende a enfocarte en tu realidad del presente, el presente más básico, tal como tu propia respiración, y descubrirás tu conciencia latente de toda la sabiduría. La iluminación ni se gana ni se adquiere, no se concede ni se recibe. La naturaleza de Buda se descubre en tu propia conciencia sencilla, la conciencia que siempre has poseído y que nunca puede ser destruida. Bhikkhu Anatta meditó por una hora más o menos. No fue ni su mejor ni su peor meditación. Y luego se recostó cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de los peñascos. ¡Qué lucha tan incesante!, pensó, esforzándose con todo su ser para abrir y aquietar la mente y al mismo tiempo controlar las emociones desbordantes relacionadas al desastre. Su batalla parecía convertirse más difícil en vez de más fácil. Pareciera como si la práctica de la meditación le minara su habilidad de distraerse en vez de ayudarle a trascender tales pensamientos y memorias como había tenido esperanzas. Exhausto por su confusión y por la larga caminata por la jungla, cayó por fin dormido. Estaba totalmente oscuro cuando se despertó, y Bhikkhu Anatta no tenía idea si era medianoche o ya casi la madrugada. Ya que no podía volverse a dormir, se levantó y, tentando a lo largo de la pared, con la esperanza de que no le fuera a sorprender una araña gigante, estiró el brazo para alcanzar una vela y los cerillos. Prendió una vela y la colocó en el centro de la repisa del lodo endurecido, teniendo mucho cuidado de aislarla de las otras velas y cerillos, porque esta provisión tenía que durarle para la semana entera o tendría que vivir en las tinieblas en las siguientes noches en la cueva. Con el parpadeo suave de la vela, echando sombras algo temibles a su alrededor, Bhikkhu Anatta caminó hacia la entrada de la cueva para poder tomar unas cuantas respiraciones de aire fresco. Pero en eso se quedó congelado en uno de sus pasos al notar que en una de las sombras era tridimensional. Enfocando su mirada, mientras su sangre se le congelaba en las venas y los vellos de su cuerpo se le ponían de punta, vislumbró enfrente a él la víbora más gigante que había visto en toda su vida. Solo podía ver parte del cuerpo de la víbora, ya que el resto se perdía en una grieta de las rocas. La víbora yacía exactamente todo lo largo de la entrada de la cueva. Esta criatura era, de hecho, una boa de aproximadamente 15 pies de largo y 6 pulgadas de diámetro. Bhikkhu Anatta sabía que las boas no eran venenosas, pero que mataban a sus presas comprimiéndolas con los anillos de su cuerpo. Michael Cohen, Bhikkhu Anatto, nunca había imaginado ni tampoco experimentado tal terror. Podía oler el olor del miedo que predominaba por la cueva entera. Podía ver el miedo vibrando a través de la luz de la vela entre él y la víbora. Podía escuchar el miedo azotando y rebotando incesantemente de una pared a la otra, como mil cascadas. Bhikkhu Anatto no podía ni gritar ni moverse. Su corazón estaba a punto de explotar en cualquier momento, palpitando con tal fuerza que le quitaba la respiración. En ese momento, nada existía en el universo excepto él y la víbora, pero más que nada, la víbora. Después de una eternidad congelado en un lugar, Bhikkhu Anatto empezó a retroceder muy despacio y al topar con la pared, se desplomó sobre el tatami sin quitarle la vista a la víbora. Probablemente se tardó 20 minutos para retroceder esos 5 pies. Sus ojos no habían divagado, ni siquiera parpadeado durante todo ese tiempo. Aunque era una noche templada de octubre, todo su cuerpo temblaba mientras mantenía la vigilancia. Después de lo que le pareció una eternidad, Bhikkhu Anatto recobró suficiente razón para notar que la boa no se había movido en lo más mínimo. Admirable, qué concentración, pensó. Logró relajar una de las miles capas de terror. Esto fue suficiente para poder intuir que la víbora no tenía intención de dañarle. Pues sí, pensó. Supongo que toda criatura tiene que vivir en algún lado, ¿cierto? Yo estoy en tu hogar y estás siendo bastante decente al respecto, gracias a Dios. No es que Bhikkhu Anatto estuviera listo para enrollarse la boa alrededor de su cuello como un danzante de plumas o tocar la flauta para incitarla a moverse como un encantador de víboras, pero la sacudida del terror gradualmente se asentaba y notaba cómo algunos temblores secundarios regresaban a su cuerpo de vez en cuando. Estos dos seres permanecieron mirándose mutuamente por 3 horas sin moverse hasta que empezó a aclarar el día. Y entonces la víbora, que Bhikkhu Anatto en su mente ya le había dado el nombre de Shiva, deslizándose con toda parsimonia, desapareció por la misma grieta que escondía la otra mitad de su cuerpo. Bhikkhu Anatto se levantó rápidamente, trastabillando, apenas logrando llegar a la entrada de la cueva, donde volvió el estómago. Su pobre cuerpo había padecido tal turbulencia. Bhikkhu Anatto se lavó en el arroyo, barrió y limpió la entrada de la cueva de Shiva y se sentó al sol. Después de haber sobrevivido tal calvario, sintió el gozo sencillo y puro de la luz y el calor del sol matutino que parecía abrazarlo. Bhikkhu Anatto sentía el alivio de verse de nuevo seguro después de la noche de terror. ¡Qué asombrosos son los estados mentales! Tan persuasivos y convincentes, y sin embargo, tan transitorios. Urgentes en un momento y como un sueño en el siguiente momento. ¡Hombre, esto es realmente cierto! Pero transitorio no, yo me largo de aquí y le dejo a Shiva su cueva. Gracias por la experiencia, Shiva, lo haremos de nuevo en otra vida. Y de repente, en ese momento, la realidad le vino a la cabeza como el golpe de un martillo. ¡Oh, Dios! ¿Dónde me pienso ir? Sé que no puedo encontrar mi camino de regreso al monasterio. La jungla es igual de peligrosa si no es que más que la cueva de Shiva. El caos regresó de nuevo a su mente. Bhikkhu Anatto luchaba con la única posibilidad real. Tenía que permanecer allí por 6 días y noches. Si dormía afuera, él se convertiría en alimento para las sanguijuelas o peor, para los tigres que aparecían de vez en cuando. El único plan razonable sería el de dormir unas horas durante el día, cuando parecía que Shiva también dormía en las profundidades de la cueva, y durante toda la noche permanecer vigilante a las idas y venidas de Shiva. Nervioso, Bhikkhu Anato entró a la cueva y pronto se durmió. Para la cuarta noche de este retiro tan peculiar, Bhikkhu Anato empezaba a dirigir sus pensamientos hacia Shiva, quien parecía ser más monje que él, apareciendo cada noche a la misma hora, postrándose sin moverse en la misma posición, en el mismo lugar, su mirada meditativa, calmada, enfocada en el humano intruso. Bhikkhu Anato, por supuesto, aún sentía gran pavor de la serpiente. Pero a estas alturas, el miedo también había adquirido una cualidad de asombro, sobrecogimiento y respeto, como uno sentiría hacia un gran maestro espiritual. Bhikkhu Anato hasta se imaginaba vislumbrar compasión emanando de los ojos de Shiva. Después de todo, esta gran serpiente obviamente podía sentir el terror del joven. Así que es posible que Shiva pudiera sentir compasión por la criatura tan asustada en su presencia. Shiva era probablemente muy vieja y ciertamente vivía en armonía con la vida y el mundo. Emanaba una inteligencia que bordeaba en sabiduría y que eventualmente fue penetrando muchas de las capas del miedo de Bhikkhu Anato. En la sexta noche, Bhikkhu Anato se percató que la semana de retiro casi ya había terminado, y con gran asombro sintió olas de tristeza que pronto iba a separarse de un ser tan magnífico. Miró a Shiva y, abandonando su promesa de guardar silencio, habló en voz alta. Era la primera vez que una voz humana había quebrado el silencio del retiro en esta cueva. Shiva, te honro. Creo que ya para ahora te has dado cuenta. Yo te estoy muy agradecido por algo, aunque todavía no sé qué es. O tal vez sí sé. Tú eres perfecta. Tú tienes gracia, dignidad y fuerza. Tú eres como un Buda. La enorme boa miró a Bhikkhu Anato con tal compasión humana, casi se podía uno imaginar lágrimas fluyendo de sus ojos redondos y vidriosos. Shiva, yo causé un gran desastre. Yo destruí la vida de dos personas. Bhikkhu Anato rompió en lágrimas y lloró desconsoladamente por varios minutos. La gran serpiente permaneció absolutamente quieta. Yo no sé nada. No sé qué va a ser de mí. No sé cómo seguir adelante. Pero de alguna manera, tú has tocado lo más profundo de mi alma simplemente por haberte conocido. Ahora ya no puedo pensar más en el suicidio. Ni siquiera sé por qué. Solo sé que no puedo. No puedo matarme. Pero tampoco sé cómo vivir. Ah, Shiva, venerable ser, por favor, deséame bien. Me siento bendecido haber visitado tu hogar. Gracias. Lleno de agradecimiento hacia Shiva y de esperanza para él mismo, Bhikkhu Anato se recostó para dormir sobre su tatami, aunque aún era oscuro, y era unas cuantas horas antes de que despuntara la luz. Encomendándole su vida a la gran serpiente, se durmió, sintiéndose más protegido por Shiva que amenazado. Cuando se despertó, era ya totalmente de día, y Shiva había desaparecido. Vikwanato se entregó con gran energía a sus prácticas meditativas, observando cada paso, cada movimiento, cada bocado de la jugosa guayaba y el delicioso mango, cada respiración. Se sentía mejor de lo que se había sentido en meses, pero al retirarse a la cueva para la última noche, Shiva no se apareció. Después de un rato de inseguridad y de desilusión, Vikwanato recordó algo que uno de sus maestros le había dicho: cosas y personas se nos presentan en nuestras vidas y luego desaparecen. Nos dejan sintiendo tristes y dolorosos por nuestro apego. Se percató que había recibido una excelente enseñanza toda la semana y que sería una gran tontería dejar que este regalo cayera en la sentimentalidad. Vikwanato trascendió su deseo y sonrió. Juntó las palmas de sus manos enfrente a su pecho e hizo una pequeña reverencia con sus ojos cerrados. Gracias, Shiva. De vuelta en el monasterio, camino a su entrevista con su maestro, Vikwanato pensó: ¿cómo es posible que solo ha pasado una semana desde mi última entrevista? Me parece una eternidad. Me pregunto si Ajahn sabe sobre Shiva. ¿Me lo preparó esto en la cueva adrede? ¿Sería posible? Al verse enfrente de su maestro, escuchó la pregunta de nuevo: ¿y cómo va tu práctica, Vikwanato? El joven miró los ojos de su maestro como lo había hecho la semana pasada, y el maestro, al recibir la mirada, encontró a un joven transformado. Ahora era un joven que por fin había comenzado a liberar sus reservas interiores de valentía y auto-honestidad. Aunque había visto este proceso de desarrollo espiritual a través de los años miles de veces en miles de caras jóvenes y miles de ojos jóvenes, este encuentro cada vez lo conmovía al grado de sentir éxtasis, como si fuera la primera vez que tenía el privilegio de ser testigo de este crecimiento espiritual. Al percibir la felicidad del maestro, Vikwanato comprendió instantáneamente que no era necesario explicar sobre su encuentro con Shiva, o si la serpiente gigante era real o imaginaria, o hasta si el maestro se había disfrazado de serpiente para guiar el retiro del joven. Vikwanato se recordó a sí mismo ver la vida como realidad rasa, realidad al desnudo, sin agregarle nada. Y la realidad rasa era que ciertamente había hecho un progreso significativo en su jornada de introspección y revelación. Pero de repente, la tristeza comenzó a surgir de nuevo en el corazón y garganta de Vikwanato. Mientras que seguía mirando a su maestro, sus ojos rogaban pidiendo ayuda. «Deja que la tristeza venga, Vikwanato», su maestro le dijo cariñosamente. «Has luchado valientemente con el miedo, así que no le temas a tu tristeza más». «Pero, venerable maestro, usted me enseña que debo de permanecer en el momento presente». Su voz se escuchaba como si la tristeza le estuviera ahorcando. «Y mi tristeza se aferra al pasado». El maestro dijo: «Bhikkhu, tu tristeza está en el presente, no en el pasado. Vive en tu corazón como una gran serpiente». Vikwanato sintió escalofríos en su espalda al escuchar estas palabras del Ajahn. «Tienes miedo que te destruya. Tienes miedo que tu tristeza se envuelva alrededor de tu corazón, te oprima y destruya con su terrible fuerza. Pero la tristeza vive en tu corazón porque allí es donde vive. Como la serpiente, la tristeza no es malévola, ni caótica, aunque puede ser tremendamente peligrosa si la ignoras o si le declaras guerra. Tu tristeza puede ser un acompañante poderoso que descansa sin moverse, gentilmente dentro de ti, fortalece tu concentración y compasión. Pero Ajahn, yo fui totalmente loco, imprudente y descuidado con toda mi vida. Nunca sentí nada por las otras personas, especialmente desconocidos. Manejé mi coche borracho y maté a una mujer y su hija de 3 años. Bhikkhu Anatta perdió finalmente el control y se abandonó completamente al llanto, aún más que cuando primero escuchó la noticia trágica en el hospital hacía 3 años. Ajahn permaneció sentado sin moverse, al igual que Shiva, más poderoso y provechoso por la quietud que cualquier otro pudiera haber sido a través de la acción. Cuando Bhikkhu Anatta encontró su voz de nuevo, continuó: usted mencionó que la conciencia conquista el sufrimiento. Ahora me dice que debo de vivir con mi tristeza. No puedo vivir con ella, no la puedo soportar, solo quiero liberarme de este dolor. Los dos hombres permanecieron sentados en silencio por unos minutos. Ajahn se inclinó hacia adelante y le susurró: no puedes conquistar tu tristeza destruyéndola, solo aceptándola y permitiendo que sea tal cual es. Tristeza insoportable como parte de una naturaleza infinita que también contiene gozo y hasta éxtasis. Mírame a los ojos, Bhikkhu. El joven lentamente levantó los ojos a mirar al Ajahn. ¿Acaso miras en mis ojos la ignorancia de tu sufrimiento? Bhikkhu Anatta no contestó, pero no tenía duda que los ojos del Ajahn no mostraban ninguna ignorancia. Sus ojos eran más claros que cristal, brillaban con compasión incondicionada y con entendimiento. Lo que miras es que yo acepto tu dolor plenamente. Yo no tengo miedo de sentirlo. Yo ya he conquistado la ilusión que este dolor tan terrible puede destruirme. El dolor es lo que es, y yo soy lo que soy. Al igual, tú tienes que aceptar tu dolor plenamente. No te destruirá si compartes la cueva de tu corazón en relación a su poder e influencia en ti. Solo te destruirá si lo ignoras o si le declaras guerra. El joven finalmente encontró su voz de nuevo. Pero Ajahn, yo maté a 2 personas. Yo maté a 2 personas. Yo... Pero no podía encontrar otras palabras. El maestro contestó: sí, eso es una gran transgresión. Y la tristeza de esa acción vivirá en la cueva de tu corazón por el resto de tu vida, porque ese es su hogar que le corresponde. Pero esa tristeza es también el nacimiento de tu amor y compasión para toda la humanidad. Algunos encuentran su naturaleza de Buda a través de la curiosidad, algunos a través de la felicidad, algunos a través de la diligencia. Tú la encontrarás a través de la tristeza. Permite que pase a través de ti. Permite que habite contigo, no solo tu tristeza personal, sino también la tristeza insoportable de todos los seres. Permite que toda la tristeza posible y el arrepentimiento encuentre un hogar en tu corazón, junto con la compasión inmesurable para ti y todos los seres que encuentres en tu camino. Cuando otras personas miren a tus ojos, reconocerán que tú eres alguien que conoce su dolor, que conoce su tristeza, que conoce su vergüenza y arrepentimiento. Y sin embargo, tú caminarás sin miedo, vivirás sin distracciones constantes o sin aversión. Tú permitirás que la felicidad, el humor y la alegría fluyan a través de ti también. Tú serás todos los hombres, todas las mujeres, todos los seres. Tú acogerás todo el dolor, toda la alegría, con respeto y paz. Esa es la manera que practicamos Bhikkhu. Ese es el camino del Buda. Y ese es el final de la historia. Y los invito a sentarse un momentito. Hay muchísimo en esta historia de aprendizaje y podríamos pasar horas aclarando, compartiendo toda la sabiduría y las enseñanzas que contiene esta historia. Pero desgraciadamente ya son las 9, entonces lo que quisiera hacer es, quien tiene que irse con toda confianza puede irse, pero me gustaría mucho que cada uno que se quede comparta un poquito, aunque sea una palabra o dos palabras, de qué manera les tocó esta historia. ¿Podrías coger uno de los micrófonos, por favor? Y lo hacemos de forma, como decimos en inglés, popcorn. ¿Quién quiere empezar primero? Bravo, Rebeca, gracias. ¿Cómo cayó para ti la historia? ¿Qué efecto tuvo? Está prendido el micrófono, tiene que tener una luz verde, ¿sí?
Bueno, para mí fue como darme cuenta de cuáles son mis miedos, de cuáles son los obstáculos que están dentro de mí y que yo misma tal vez he aprisionado, que no los he dejado salir. Entonces eso es al ir escuchando la historia, me voy dando cuenta qué es lo que tengo que, qué es lo que yo he aprisionado, cuáles son mis miedos, cuáles son las cosas que no me han dejado tal vez avanzar hacia adelante. Eso es todo.
Bello, tantas gracias.
La historia es maravillosa porque te lleva de la mano cómo evolucionas tú con cada situación. Básicamente la historia, lo más importante es que aprendas a vivir y aceptar tu realidad con los miedos y con los temores y con los distintos obstáculos o que se pueden disfrazar con distintos nombres. La parte de vivir con tristeza me identificó. Yo me independicé muy joven y viví emancipada antes de los 18 años, fácil por 3 años. Y al comienzo me sentía triste, pero luego cuando yo reconocí que era libre y que podía desempeñarme, ya la tristeza se fue. Entonces, es como todo, hay que vivir la realidad de las cosas hasta que se vuelven normales en la vida cotidiana y la mente supera. Es el mismo temor, pero ya no le tienes pánico.
Bravo. Muchísimas gracias.
Para mí lo que me tocó fue el entendimiento de que las cosas que necesitamos aparecen a su tiempo, aunque no queramos.
Bello.
Y pues hay que aceptarlos.
Estupendo. Gracias. Me encanta la sabiduría que surge del grupo.
Para mí algo muy similar entre las experiencias y la gente que surge a ciertos tiempos son lo que necesitamos también, ¿no? La comunidad. Se me hizo muy bonito oír eso.
Eso es muy cierto, ¿eh? Cuando estamos claros de dónde estamos en nuestro desarrollo, se presenta la enseñanza, el maestro, el camino, pero hay que tener el valor primero para darle nombre a lo que está sucediendo, para aclarar. ¿Alguien más?
Sí, bueno, comparto todo lo que cada uno de ellos ha ido diciendo. Pero algo que también me gustaría agregar es el comienzo de la historia, cuando él está en New York confundido y caminando por las calles casi sin un rumbo, sin saber, sin reconocer siquiera su realidad. Y en ese momento donde bueno, la vida lo lleva también a tomar este camino, de elegir, de tomar la decisión de irse a Tailandia, fue, ¿verdad? Entonces, a todo esto que ya hemos dicho, me gustaría también agregar esto, ¿no? De qué importante que es también reconocer o darse cuenta cuando uno está confundido o agitado o abrumado, y buscar alternativas, ¿no? Buscar caminos, buscar ayuda, pedir ayuda, buscarla y tener la curiosidad de también experimentar cosas nuevas, como fue este viaje que hizo él al principio, ¿no? Y termina, ese fue el comienzo de la historia y termina con toda esta sabiduría y toda esta evolución que hemos estado mencionando. Eso.
Tantas gracias.
Hola. Para mí es como reflexionar en que cada acción tiene su reacción, pues debemos aceptar las consecuencias de nuestros actos, sean buenos o sean malos, y es como esa cruz que llevamos, pero esa cruz que no hay que verla como esa carga pesada, sino que es esa carga benevolente que nos acompaña para crecer y que hay que aceptarla. Entonces, me causó pues como mucha el que él estaba muy triste, porque efectivamente él pensaba que tenía su mente en el pasado, pero no, estaba ahí presente. Y eso es algo que a veces me cuesta con el aquí y el ahora, porque pues hay que planear. Entonces a veces no, pero no planees porque estás aquí ahora. Entonces es como hay que igual que cómo saber estar aquí y ahora. Y eso no es que ignoro mi pasado y también ignoro el futuro. No, estoy aquí y ahora porque sé aquí y ahora que lo que causo hoy es va a ser mi futuro mañana, y lo que soy hoy es el resultado de lo que hice ayer, o pues mi solo cuerpo pues es el resultado de algo que ya pasó. Entonces me deja como esa reflexión.
Muchas gracias. Como ya se está poniendo algo tarde, esto es lo que quisiera sugerir. Pablo, y después agrego algo para terminar. Vamos a decir que Pablo es el último.
Bueno, de acuerdo con todo lo que dijeron, me gustó mucho los comentarios, pero quiero solamente enfocarme en la serpiente, en la víbora, porque a mí se me erizó la piel cuando estabas contando la historia, y sentí el temor, y sentí la desesperación, la soledad, el aislamiento. Pero lo que sí me trajo mucho a la mente fue de que cuando él ve a la serpiente, no la ve en su totalidad. Y así son los temores. Son temores porque no los vemos como son. Y siempre esconden algo. Y creo que lo que esconden es una gran enseñanza. Si nosotros nos permitimos sentirlos y verlos sin correr. Y para mí eso fue lo que realmente me hizo ver una enseñanza muy fuerte en mi experiencia y en mi vida propia. De que cuando siento temor es porque no estoy viendo la totalidad de lo que realmente es. Y muchas veces proyecto algo que no es, como la vela que proyectaba las sombras en la pared. Y eso hace que incremente o que crezca el temor, hasta que me doy cuenta que tengo temor y desaparece.
Gracias. Ese es un punto estupendo. Y así hay muchísimo en esta historia. Podemos decir que esta historia es el microcosmo de nuestra experiencia espiritual, de nuestro proceso y maduración espiritual. Entonces, esto es lo que quisiera sugerirles. Como ya es tarde, no quiero detenerlos, pero hay mucho más en esta historia. Llévense esa historia a casa, duerman con ella, coman con ella, convivan con ella y noten qué aprendizajes más hay. Y dedicamos la sesión la semana entrante para un intercambio. Yo voy a traerles preguntas y vemos qué tanto más podemos ahondar. Porque no queremos quedarnos solo en la superficie de la historia, sino ver, por ejemplo, como este detalle que mencionó Pablo. Es muy interesante que no vemos la víbora completa, ¿no? Y hay tanto más. O sea que me encantaría escuchar más de sus insights. Sí. Ah, claro, subo la... Pero si quieren volver a escuchar, porque yo leí la historia varias veces y cada vez que lo vuelves a leer encuentras otra dimensión más. Así que ahorita en este momento la subimos, la pueden volver a escuchar. Quien no sabe cómo accesar las pláticas, yo les puedo enseñar, o alguien más aquí les puede enseñar. Que tengan muy buena semana. Hasta luego.